corazón de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel mi guarda, interceded por mí. Pedimos, Señor, gracia para poder contemplar este misterio de tu vida pública, misterio de tu transfiguración. Hoy, 6 de agosto, una de las pocas fechas fijas en las que tenemos esta invitación a contemplar un misterio de tu vida, un misterio de luz. Parecería una contradicción, porque los misterios son oscuros, pero son también luminosos y los vemos desde la fe. Todos los días procuramos contemplar este misterio, el cuarto misterio de luz. Y hoy tendremos una gracia especial para poder hacerlo, porque sabemos que la liturgia es la actualización de los misterios. ¿Y qué significa este misterio para ti y qué significa para nosotros? Misterio en el que nos acercas al cielo, en el que nos invitas a alimentar nuestra esperanza, en aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de este, y a ti y a mí y a todos aquellos que creemos en ti, Señor. En aquel tiempo, en este tiempo, todos tus tiempos, todos los tiempos son tu tiempo, y los hizo subir a solas con él a un monte alto. A solas con él y a un lugar elevado. Dice, no te vayas a quedar en las planicies. Acuérdate que las grandes revelaciones de Dios suceden en los montes. En el monte Tabor, en el monte Sinaí, en el monte Calvario, en el monte de las bienaventuranzas, tienes que elevarte sobre el nivel de la tierra. No te vayas a quedar en estos modos bajos. Serías una persona con riesgo, como dice Juan Pablo II. Un cristiano con riesgo que no está metido en la oración, en la altura. Y ahí a solas con él, en un monte alto, se transfiguró en su presencia. Es Cristo, el mismo Cristo, con otra figura, un poco variada, no sabemos. ¿Por qué también cuando el Señor resucitó, no lo reconocían? No lo reconoció María Magdalena en el sepulcro, no lo reconocieron los discípulos de Emaús. Y aquí también está transfigurado. Y de pronto su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Un resplandor como del sol, imposible por lo tanto de verlo de manera directa, se tendrían que cubrir la cara. No es soportable tanta luz, tanta belleza, tenemos que saber que nos acercamos a Él con la divinidad oculta, con su rostro atenuado, con una blancura como de nieve. Nada manchado puede estar en la presencia de Dios. Y de pronto se aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Y he aquí que Pedro le dice a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. transportado de gozo, si no sabe lo que dice. Te voy a dar una probadita de cielo. Llega a lo divino una prenda, un adelanto, un anticipo. Un pequeñísimo anticipo de lo que será tu eternidad. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió. Y como sabemos, los padres explican que esta nube es el Espíritu Santo. Una nube los envuelve a Jesús, a Moisés, a Elías y a los tres apóstoles. Y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Una teofanía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todas las complacencias del Padre están ahí en el amado. Y en ese momento, al percatarse de esa luz, de esa nube que los cubre, de esa voz, al oír esto, los discípulos cayeron en tierra aterrorizados. Pues cómo no van a estar aterrorizados, están en la presencia de Dios, del tres veces santo. Están ante la divinidad. Saben que nadie puede ver a Dios sin morir. Y San Pedro vuelve a experimentar aquello que había experimentado ya cuando Jesús hizo la primera multiplicación. Pero en la primera pesca milagrosa se siente indigno. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo puedo yo atreverme a estar donde está la divinidad? Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no teman. Y les mandó que no revelaran esto hasta que Él hubiera resucitado entre los muertos. Pues, ¿qué nos dice este misterio? ¿Cómo nos ilumina? Sabemos que es un misterio que Jesús quiere realizar, pues en primer lugar, por Él mismo, por afirmar su verdad de Dios, y por otra parte, para nosotros, para ayudarnos a decir: oye, estos apóstoles van a pasar por la cruz, van a ser también los testigos, a estos mismos tres, yo los voy a invitar a que sean testigos de mi agonía, pero para que yo pueda saber que serán fieles, tienen antes que contemplar mi rostro y saber que después de que contemplen mi rostro y pasen por la cruz, tendrán ya la contemplación de mi visión beatífica del rostro de Dios en la eternidad. Por eso la Iglesia, también la liturgia de esta fiesta, nos ayuda a darle el sentido a través de la oración colecta. Le pediremos esto a Dios en la misa. Vamos a adelantárselo en este rato de oración, estamos haciendo oración. Y le pedimos, dice Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fortalece nuestra fe. Es que estás afirmando que Él es Dios, Jesús es Dios. Ten mucho cuidado de no ser así ni remotamente arriano. No vayas a decir si es alguien muy perfecto, un gran maestro, un hombre increíble, un sabio, un hombre carismático, un gran ejemplo, como Gandhi, como los grandes héroes laicos de nuestra tierra, de nuestra historia. Es Dios, es Dios, es Dios verdadero. ¿Cuántas doctrinas y religiones arrianas hay, como todas las religiones unitarias, que afirman la unicidad de Dios como los testigos de Jehová, como los mormones, son unitarios. Dios es uno. Y entonces no estás aceptando la divinidad de Jesús. No, no la estoy aceptando. Bueno, pues aquí estás fortaleciendo mi fe en que eres Dios. Y como eres hombre, eres mi cabeza. Y por lo tanto me estás dejando entrever lo que me espera en la gloria, porque yo también soy tu hijo. Y soy, por tanto, coheredero de la gloria de tu hijo. Él me dispone a recibir todos los bienes. Y por eso me sirve tanto este adelanto, esta probadita del cielo. Y puedo decir, Señor, qué bien estamos aquí, qué bien me la paso en mi vida contemplativa. Ojalá lo pueda repetir, que estoy tantas veces adelantando mi encuentro contigo. Estoy viendo tu rostro. Esa es mi vocación. Es algo muy fuerte decir, tu vocación es ser contemplativo. Mi vocación es ser contemplativo. Sí, tu vocación es ser contemplativo. Porque no hay dos caminos. Tú vas por el camino, no sé, de la pura meditación, de la pura oración vocal, pero no del de la contemplación. No, tú tienes vocación de contemplativo. Decía don Álvaro, para llevar a la práctica las grandes aspiraciones que la llamada divina ha puesto en nuestras almas, necesitamos ser contemplativos. Pensad, hijos míos, que no se trata de un simple consejo, de algo muy conveniente. Es que yo tengo que tirarle a ser verdaderamente contemplativo. No es una cosa que yo tenga ya automática, simplemente por el hecho de, pues, no sé, de hacer las normas. Porque la contemplación, como nos recuerda el catecismo, es un don, una gracia, que solo puede ser acogida en la humildad y en la pobreza. En el saberme necesitado, en decir, Señor, concédeme este don. Yo pongo lo que está de mi parte. Pero si tú no me das tus dones de contemplación, yo no voy a poder ser contemplativo. No podemos jugar con este tesoro divino de nuestro camino de santidad. Hemos de corresponder con generosidad total hasta sus últimas consecuencias, o defraudaríamos al Señor con la pérdida de la felicidad en esta vida y tal vez poniendo en peligro el eterno. Es que no soy suficientemente feliz. Ah, es que no eres contemplativo. Tu felicidad viene con la contemplación, con tu adelanto del cielo. Por eso quisiera que se grabara hondamente en nuestros corazones. Para conservarse leales, resulta imprescindible, lo repito de intento, ser almas verdaderamente contemplativas. La contemplación es un don, una gracia, solo puede ser acogida en la humildad y en la pobreza. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús, dice el catecismo, en esa parte tan bonita de las formas de oración. Mirada de fe fijada en Jesús. Mi contemplación es verlo a Él. La contemplación es renuncia a mí y atención a Él. Si no te estés viendo tanto, no tengas como tu espejo permanentemente colocado ante tu rostro. Tú debes ver el rostro de Cristo. Vultum tuum, Domine requiram. Papa Juan Pablo II, pues cuando escribió la carta a Rosarium Virginis Mariae, en el que explicó por qué puso este misterio, por qué incluyó el cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor, pues tiene una frase que es como una pedagogía de la contemplación. Dice, fijar los ojos en el rostro de Cristo. Ver a Cristo. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, la humanidad de Cristo, es que cuando veo el rostro de Cristo, su humanidad, su camino ordinario y doloroso, su mirada, estoy viendo la mirada de Dios, el rostro de Dios, que me estoy metiendo en el camino doloroso y ordinario de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, ya me cambia, es que es Dios, ya, del rostro de un hombre, veo el rostro de Dios, de palabra humana, encuentro la palabra de Dios. Hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el resucitado, glorificado a la derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo, por lo tanto, es también la nuestra. Pues qué bonito oírlo del Papa, que ya es santo, que quiso tanto a la obra, que fue tan importante su pontificado para la solución definitiva. Es la tarea, dice, esta tarea de todos los discípulos de Cristo. No hay dos caminos, no hay dos vías. Es que yo soy pura atlética, yo soy pura lucha, yo soy pura voluntad, yo soy puro esfuerzo. No, es que eso no te santifica. Lo que santifica es el Espíritu Santo, la acción de los dones. Estar poniéndote en una tesitura tal que realmente te pueda elevar. Le fija los ojos en Cristo, en el rostro de Cristo. No estés atento a ti, a tus asuntos, a tus problemas, o a otros rostros engañosos, a falsedades. No tengo otro camino más que el de Cristo. Míralo mucho. Hasta que, pues, ya no puedas vivir sin verlo. Toda tu vida está en esa única dirección. Es que he entendido que no hay otra. Como dice don Álvaro, es que si no llevamos esto a sus últimas consecuencias, defraudaríamos al Señor, no seríamos suficientemente felices. Y pondremos tal vez en peligro la vida eterna. Como si esta persona, a medida que pasa el tiempo, es más contemplativa, es más piadosa. Se pasa tiempos bien, sin aceleramientos en el oratorio, ante el sagrario. Le encanta todas las cosas de Dios, está sensibilizado a la vida espiritual. O le encanta el fútbol y las películas y leer las noticias de los artistas de cine y estar conectado en las redes sociales y ser pues constantemente de WhatsApp. Y, bueno, es que no te va a llevar a nada. Que tienes que tomártelo en serio. Si no, no vas a ser feliz. Es más, va casi a acabar careciendo del sentido de tu vida. ¿No? Mi vida le da sentido a Jesucristo. Pues fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio. ¿Sí? ¿Qué te llevas a tu oración? Pues fundamentalmente el Evangelio. ¿Cuál es tu tema? Pues no tengo tema. De repente algo me ilumina. Pero pues voy, a veces saco propósitos, pero generalmente lo que saco son afectos e inspiración. Porque percibo su fulgor divino, como los apóstoles. Entonces, entrañando sus misterios. La contemplación, dice el catecismo, es aprende el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Sí? Voy a hacer sincronías, concordias. Voy a decir, ¿qué tienes en tu corazón para que yo eso mismo tenga en mí? ¿Qué quieres? Porque si no sintonizo con tu corazón, ¿quién sabe qué voy a hacer? La verdad sería un peligro una persona. Así que mejor que la amarren, porque si no está ahí sintonizada, sincronizada, si no tiene concordia, claro que lo que la va a mover son sus pasiones están desordenadas, o su falta de rectitud de intención, y va a estar buscando sus cosas. Le voy a decirle algo a una persona, porque voy a ser apostolado con ella. Ya sintonizaste tu corazón con el corazón de Cristo. Voy a hacer esta corrección fraterna. Ya sintonizaste tu corazón. Voy a tomar esta decisión. ¿Estás seguro que eso es lo que Jesús quiere? ¿Ya aprendiste el conocimiento interno del Señor? ¿No te había pasado como al rey Saúl, que pensaba que era muy agradable a Dios que le estuviera ofreciendo sacrificios de toros? Y el Señor le dijo, estoy harto de tu sacrificio. No quiero sacrificios, quiero misericordia. Pues voy a aprender el conocimiento interno del Señor. ¿Y cuál es tu tema de oración? Pues mi tema de oración es Jesucristo. Es Él. Como cuenta aquella anécdota del Papa Benedicto XVI de un rabino de Nueva York, que yo creo que es un hombre muy profundo y bastante interesado en el cristianismo, que escribió un libro donde cuenta la historia de dos rabinos del tiempo de Jesús. Un rabino viejo y un rabino joven. Entonces el rabino viejo le dice al joven, oye, vete a oír qué trae este predicador Galileo. Voy a escuchar porque está causando mucho revuelo, hay mucha gente que lo está siguiendo. Y entonces efectivamente el rabino joven fue a estar todo el día oyendo a Jesús. Y ya cuando regresó en la noche, le preguntó el rabino viejo, ¿y qué dice? ¿Qué doctrina tiene? Dice, pues la verdad es que no parece que no trae nada nuevo. Habla de la ley, de cumplir la ley de Moisés. Y entonces le dijo el rabino viejo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el joven le dijo, la diferencia es Él. Pues sí, la diferencia es Él. O sea, la persona de Cristo. Dicen que los apóstoles tampoco lo entendían mucho, como tampoco nosotros lo entendemos muchas veces. Pero tampoco necesitaban entenderlo mucho. No tenían ningún background de filosofía ni de teología como para comprender los profundos misterios que le revelaba. Pero lo querían a Él. Lo seguían a Él. Les importaba a Él. Pues Él, la diferencia es Él. ¿Cuántas veces la vida espiritual de un cristiano depende de si conoce, si encuentra, si está o no con Jesús? O si lleva, es temática, lleva muchos temas. Va a hacer especulaciones teóricas, es oración. Acostumbrado a filosofar y sigue filosofando. No, es que Él es el protagonista, el personaje, el interlocutor, el mensajero, el mensaje, el alfa, el omega, el principio y el fin. Por eso Jesús en este misterio, como le dice a los apóstoles, a ver, no se confundan. O sea, no vayan a pensar que, pues que lo único mío es mi camino doloroso y ordinario de mi humanidad. De repente, los elevo. Perciben su fulgor divino. Contemplan un rostro transformado, atenuado, porque también, pues lógicamente, no hubieran podido resistir la visio beata. En ese mismo instante se hubieran muerto. Pero sí, pues, perciben su fulgor como su resplandor. La contemplación es un don, una gracia. Yo tengo que ser pobre, tengo que estar desprendido, tengo que ser humilde, pedirla, estar empeñado, se me va la vida en esto. La contemplación es silencio, insoportable para el hombre exterior, dice el catecismo, no aguanta el silencio el hombre exterior. Pero en ella el Padre nos enseña a conocer a su Hijo sufriente, muerto y resucitado. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él al Padre. Vultum tuum, Domine, requiram. Pues esta es nuestra vocación de contemplativo. Decía también Juan Pablo, no nos debe impresionar la palabra contemplación a causa de la carga de compromiso espiritual que encierra. Se puede decir que, independientemente de las formas y estilos de vida entre los que la vida contemplativa sigue siendo la joya más preciosa de la iglesia. La joya más preciosa. Independientemente, es que tú eres una monja contemplativa. Sí, yo soy contemplativo en el claustro. Ah, pero yo soy contemplativo en la calle. Bueno, pues la contemplación es la joya más preciosa de la iglesia. A esa meta se puede llegar dejándose guiar por el Espíritu Santo en la meditación del Evangelio, que favorece la profundización de la unión con Cristo, ayuda a entrar cada vez más en el pensamiento del Maestro y afianza la adhesión a Él de persona a persona. Pues sí, dejándose guiar por el Espíritu Santo en la meditación del Evangelio, favorece la profundización de la unión con Cristo, adhesión a Él, de persona a persona. Es algo absolutamente personal. Es que ya lo consiguió, quién sabe quién. Bueno, pero yo no. Es igual que ya fulanita se comió una manzana. No me la comí yo, se la comió a ella. Es algo personal. Le va a aprovechar a ella. Cada quien tiene que hacer. No es, pues así como que por decreto, por, no sé, como dijimos, a todos nos cayó el agua de la lluvia. Sí, todos nos mojamos, ¿no? Aquí, cada quien se moja solo, digamos. Se encuentra persona a persona la singularidad de su yo con el yo de Cristo. En una Navidad, Juan Pablo II mandó una esas tarjetas de Navidad donde pone una frase, y en esa ocasión puso la siguiente frase. Me parece que fue una de las últimas, quizá la Navidad donde había escrito la carta Rosarium Virginis Mariae. Puso, contemplare cum Maria Christi Vultum. Pues sí, contemplare cum Maria Christi Vultum. O voy a meditar los misterios de la vida de Cristo desde el corazón de María, la maestra más maravillosa de vida contemplativa. Aquella que desde aquí lo contempló y lo sigue contemplando y sigue rezando su rosario. Voy a estar en la escuela de María, viviendo así, con esta conciencia profunda de estar llamado a ser contemplativo, de que es la esencia de mi vocación, de que tengo que venderlo todo para conseguirlo y de que tengo que ponerme, situarme en humildad y en la pobreza, sabiendo que es una gracia, que es una acción profunda de Dios, una acción del Espíritu Santo, que me quiere llevar efectivamente así, a que yo ya en esta tierra adelante la contemplación del cielo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.